Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Mañana el Consejo de Ministros va a cesar a Antonio Hernández por haber conocido las actitudes machistas de Paco Salazar, de su jefe, y haberlas tapado. Por ignorar que su superior se dedicaba a hacer comentarios impropios a las mujeres, por ocultarlo y por no favorecer que las denuncias, que fueron ignoradas durante meses, llegaran a buen puerto. España es un país muy curioso. Resulta que este fin de semana el número uno del escalafón, es decir, Pedro Sánchez, admite su responsabilidad en este caso y la consecuencia es cargarse al número tres en el organigrama.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El Gobierno reúne mañana su gabinete con el cese de Antonio Hernández en el orden del día, que ha pasado a engrosar el grupo de esa persona de la que usted me habla. Sin nombrar a Hernández, se refería a él la ministra portavoz Pilar Alegría.
Nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar.
Y hay la esperanza de que sea el muro de contención definitivo para que este asunto no siga aumentando la sangría de votos en el Partido Socialista. Esa sangría la reflejan las encuestas que hoy se publican tanto en el ámbito nacional como en el de las más cercanas elecciones, las extremeñas. Y todo sin que Junts afloje. Esta mañana su portavoz Miriam Nogueras se jactaba de que lo mejor que se puede hacer con Sánchez es apretarle.
Davant dels incompliments
ante los incumplimientos socialistas, lo más útil es plantarse. Y cada día se demuestra más eso.
Cada día,
ante los incumplimientos socialistas, lo más útil es plantarse. Nosotros nos plantamos y el mismo día se desbloquea la multireincidencia.
El mateix dia es desbloqueja la multireincidència.
Esa ley que defendía a Junts. Ya son 4 las personas muertas por un golpe de mar en Tenerife y hay una quinta persona a la que se sigue buscando. Las piscinas naturales de Isla Cangrejo estaban cerradas por la mala mar desde el pasado día 3 de diciembre, pero las víctimas hicieron caso omiso. El alcalde del municipio de Santiago del Teide llama a la prudencia.
Son todos turistas, un grupo que era más jóvenes, eslovaco, también de italiano, y luego otro grupo también de extranjeros, ¿no? Sí, todos eran extranjeros, que se habían saltado los precintos que llevamos toda la semana trabajando tanto policía local y guardia civil en este punto y en varios puntos de la costa, pero posible a veces intentar concienciar a la gente del peligro que tiene el mar, que nos rompen, se cuelan, incluso insultan y llegan a agredir a los policías que no quieren salir.
Reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea para poner en marcha el Pacto de Migración y Asilo. El ministro de Interior Grande, Marlaska, no quiere modificaciones sobre lo acordado, es decir, que se niega a que se contemple la opción de enviar a los inmigrantes a un tercer país seguro y de aprobar un reglamento de retorno porque no se aseguran las garantías para los afectados.
En relación al reglamento de tercer país seguro y al reglamento de retorno, creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que puede haber una vulneración o un no aquietamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos, pero también por otras medidas que entendemos que pueden afectar a la proporcionalidad.
Hace unos minutos se ha llegado a un acuerdo para que en 2026 los Estados miembros bajo mayor presión migratoria reciban apoyo de los demás con 21.000 reubicaciones de migrantes. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Victoria Verdiar.
Una importante red de narcotráfico que operaba en Almería, Málaga, Granada y Alicante. La Guardia Civil ha detenido a 25 personas y se ha incautado de inmuebles valorados en más de 6 millones de euros, coches, armas, joyas y décimos de lotería.
X desactiva la cuenta publicitaria de la Comisión Europea tras la sanción de 120 millones de euros que le impuso por engañar con la marca azul de verificación. La red social acusa al organismo comunitario de aumentar artificialmente el alcance de la publicación en la que anunciaba la multa.
Muerte de una joven y 5 familiares resultan heridos en el incendio de una vivienda en el municipio lucense de Caldas de Rey. El fuego se inició en la planta baja del edificio y pudo originarse por un cortocircuito en los adornos de Navidad instalados en el exterior.
7 países de la Unión Europea respaldan el uso de activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania. Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Suecia han enviado una carta a la Comisión después de que Bélgica se haya opuesto a la iniciativa.
Los trabajadores del Louvre anuncian huelga en el museo desde el próximo día 15 en protesta por el deterioro de algunas de sus instalaciones. La gota que ha colado colmado el vaso ha sido la fuga de aguas residuales que ha dañado cientos de documentos del departamento egipcio.
En cuanto al tiempo, este largo fin de semana va a terminar meteorológicamente como empezó, con cielo nuboso, temperaturas altas para estas fechas, viento en el norte y nieblas en el interior peninsular. Cristina Rovirosa.
En esta jornada festiva las precipitaciones también se toman un descanso, excepto en Galicia, donde la lluvia resiste más que la batería de un Nokia. En el resto del país manda un anticiclón al que le queda lo que a un alquiler barato, casi nada, porque mañana llega el primero de los tres frentes que nos visitarán esta semana. En la cordillera Cantábrica, el viento soplará con el dramatismo de un cantante que hace una gira de despedida por séptima vez. Y ojo además con la niebla, que regresa esta noche a ambas Castillas, Extremadura, Madrid, Andalucía Occidental y a Baleares. Las temperaturas apenas varían.
Noticias Mediodía.
Otra baja, y no precisamente voluntaria, en el gabinete de presidencia. Mañana el Consejo de Ministros va a proceder al cese de Antonio Hernández, la mano derecha de Paco Salazar, una acción con la que el gobierno pretende contener el malestar interno y externo por haber ignorado las denuncias de comportamientos machistas en este departamento. Conductas reprobables de Paco Salazar, ignoradas por todos, y que ahora van a cobrarse la pieza de Antonio Hernández, su mano derecha, eliminado del organigrama de Moncloa, y también Eva Llamazares de sus responsabilidades en Andalucía.
El caso Salazar sí le cuesta a Antonio Hernández no solo el cargo de director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, también en el PSOE andaluz. La vicepresidenta Montero le saca de la Ejecutiva Autonómica y pierde su puesto como responsable de la Secretaría de Datos. Hernández será cesado mañana, con agilidad, dice Moncloa, y después de que las víctimas le señalaran como cómplice y encubridor. El Gobierno pretende frenar así el escándalo, insistiendo en el mensaje que repetía hoy la ministra Pilar Alegría: disculpas a las mujeres, pero la diligencia es absoluta. El informe de la Comisión Antiacoso se conocerá en plazo en los próximos días, sin que pueda desvelar si, entonces sí, el PSOE llevará el caso a la Fiscalía.
El trámite que se tenga que dar a ese informe, déjenme que termine la comisión que es responsable de elaborarlo, explicará y trasladará qué es lo que va a suceder. Creo que todavía no se ha hecho público, por tanto imagino que estarán trabajando en ello, pero que no les quepa ninguna duda que vamos a llegar hasta el final.
Hasta el final es donde quiere llegar el PP, que piensa citar a Salazar a la comisión Coldo del Senado, según ha anunciado la portavoz Alicia García.
Ahora Sánchez quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o de tercera, pero que llegan muy tarde, que se quedan muy cortos y que además nosotros no admitimos un cierre en falso del caso Saladar. Vamos a llegar hasta el final.
El PP cree que Sánchez es un presidente acorralado por la corrupción, que quiere proteger el silencio de Salazar porque sabe demasiado.
El caso Salazar, que no ha venido precisamente a mejorar las expectativas electorales del PSOE, sea por esta o por otras circunstancias, los sondeos no le son favorables al gobierno. Esta mañana tenemos varios ejemplos. La encuesta realizada por Sigma 2 para El Mundo constata que 2 de cada 3 votantes quiere ir a elecciones ya por la debilidad del Ejecutivo y 9 de cada 10 por la evidente debilidad de las instituciones. Si vamos de lo general a lo particular y ponemos el foco en las extremeñas, que es la primera cita electoral a la que nos vamos a enfrentar, la encuesta realizada por NC Report para La Razón certifica que Extremadura se aleja de ser el antiguo feudo socialista. El Partido Socialista perdería 6 diputados, el Partido Popular sube hasta el 43% de intención de voto, mientras Vox gana 3 diputados.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Y sin embargo, no parece que estos datos preocupen al Partido Socialista, porque su candidato ha decidido esta mañana prescindir de los actos electorales, no así el Partido Popular y Vox, Arancha Martín.
La candidata del PP ha aprovechado de hecho la fiesta de la Inmaculada para acercarse a la localidad pacense de Puebla de la Calzada, en el día de la patrona de la localidad. Y desde allí se ha comprometido a seguir trabajando para que cualquier ciudadano extremeño, ha dicho, independientemente del lugar en el que viva, pueda acceder a los servicios de una manera igualitaria. De todas formas, tampoco ha podido ignorar los ataques de Vox. Percibe en Abascal un cierto machismo. No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y que además lo hagamos con firmeza, ha señalado, aunque mantiene que de lo que ella quiere hablar es de Extremadura.
Yo con quien quiero hablar de las 2 personas que aparecen en el cartel de Vox es con el extremeño, porque lo que quiero es hablar de Extremadura y lo que quiero es debatir con la persona que se va a presentar a las elecciones en esta región, que no es el señor Abascal. El señor Abascal es un turista.
Vox, que ha vuelto hoy a Cáceres, ha negado que haga pinza con el PSOE. Su candidato, Óscar Fernández, se ha lanzado, no obstante, de nuevo contra Guardiola, al decir que la pinza se le ha ido a Guardiola cuando no ve lo que ella hace. Mientras, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se ha preferido descansar este lunes. Su lugar en campaña lo ha ocupado el secretario general del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quien se ha desplazado hasta Monfragüe para presentar un plan turístico para la región que pasa por recuperar el patrimonio rural.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Por lo demás, la noticia más trágica del día sin duda es el fallecimiento de una cuarta persona por un golpe de mar en las piscinas naturales de Isla Cangrejo, en Santiago del Teide, que ya en la tarde de ayer se cobraba la vida de tres turistas. Hay una quinta persona en paradero desconocido. El alcalde de Santiago del Teide ha confirmado que la instalación estaba precintada por el peligro de oleaje, dados los fenómenos costeros adversos, pero las víctimas hicieron, María Hernández, caso omiso.
Hasta el punto de que en el instante en el que una ola arrastró a los fallecidos, había en las instalaciones 20 personas. El acceso estaba cerrado y con obstáculos para dificultar la entrada y había letreros en español, inglés y alemán con la leyenda zona peligrosa en situación de fuerte oleaje y con fotografías para ilustrar cómo una ola puede arrasar con la piscina entera. A pesar de todo, muchos se saltaron el precinto y estaban en las rocas cuando se produjo el golpe de mar.
Y hemos empezado a ver las olas mucho más grandes y yo tampoco me he dado tiempo a ver más, simplemente he visto que había que irse de ahí rápidamente porque ya era supervivencia y bueno, nuestra mochila la ha arrastrado, que ahí nos hemos quedado sin cartera, sin móvil, sin ropa, sin todo.
Tras recibirse la alerta en el 112 sobre las 4 de la tarde, se desplegó un amplio dispositivo con varias ambulancias que atendieron a un número indeterminado de contusionados y con un helicóptero y una embarcación de salvamento marítimo que lograron rescatar del mar a una persona todavía con vida y a un fallecido. Dos de las víctimas tenían nacionalidad rumana y una tercera eslovaca. El origen de las demás está todavía por confirmar. El ayuntamiento ha declarado 3 días de luto oficial.
El 112, que ha sido clave como teléfono de alerta en este accidente, pero también en otras circunstancias. El jefe de área de agentes rurales en la zona de Collserola ha recordado a la población que deben llamar a ese número, al 112, en caso de localizar jabalíes muertos o con síntomas de la peste porcina. Además, ha agradecido a la ciudadanía el cumplimiento de las restricciones, al tiempo que siguen en marcha las investigaciones para determinar si el origen del virus está en un laboratorio. Onda Cero Barcelona, Lola Sorribas.
Semana determinante para conocer el origen del retorno de la peste porcina africana después de 31 años. El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, ha presentado hoy al equipo de expertos en bioseguridad que se encargarán de analizar si el virus ha salido del laboratorio de investigación Irta-Cresa de Cerdanyola del Vallès, donde se han encontrado los 13 casos positivos. Escuchamos al conseller.
Estamos evaluando los equipamientos, protocolos, instalaciones, procedimientos y este comité auditor estará formado por 6 personas que ya están trabajando y mañana se reunirán por primera vez para intensificar el trabajo durante toda la semana.
Esta semana.
El director del IRTA coordinará la logística del equipo y el comité estará formado por 4 expertos que serán externos y 2 de internos, uno del IRTA y otro del CRESA. Ordeig también ha anunciado que están reabriendo los mercados de forma progresiva, por ejemplo con Corea del Sur, que también ha aceptado la regionalización en el ámbito de 20 kilómetros.
Y estamos a 23 días de que termine 2025 y esa era la fecha tope el día 31 de diciembre para que las empresas implantaran el sistema Verifactu, un programa de facturación electrónica impuesto por Hacienda. A toda prisa, las empresas y sus proveedores se afanaron en tenerlo todo a punto porque el gobierno decía que no había marcha atrás. Muchos hicieron el gasto, pero al final Junts logró que el Ejecutivo, por decreto ley, frenara y diera un año de moratoria. Los afectados esperan ahora que ese tiempo sirva para aclarar las muchas dudas pendientes. Margarita Zavala.
Una semana después de que el Gobierno anunciase que se retrasa un año la entrada en vigor de la obligación de utilizar una factura electrónica, la llamada Verifactu, los autónomos y las pequeñas empresas respiran aliviadas, pero confían en que la agencia tributaria aproveche esos 12 meses que tiene por delante para resolver algunas dudas, como la que nos plantea Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme.
Por ejemplo, no sabíamos exactamente qué iba a pasar con esos establecimientos que paga, en el que pagas un euro o 2 euros por un café. Eso hay que facturarlo, tendría que ir con Verifactur, pensar que se tarda más en rellenar toda la documentación que hace falta para enviar esas facturas o esos Verifactur que lo que es poner un café.
De momento, la medida está dentro de un decreto o ley que, como siempre, tendrá que ser ratificado por el Congreso.
En cuanto a los precios, la OCDE ha hecho esta mañana público su informe de inflación. En general, la subida de los alimentos se ha ralentizado en más de la mitad de los países que componen el organismo, pero España no está entre ellos. Aquí los precios han subido menos de lo que venían aumentando, sí, pero, Manuel Pecino, han subido.
Una décima entre septiembre y octubre. Nuestro país está incluido en el grupo de estabilidad que marca la tónica general de la OCDE porque los alimentos se mantuvieron igual en el 2,4 y la energía tan solo subió una décima, igual que la subyacente. En esto también entramos en el grupo de la estabilidad junto con otros 14 países de los 37 de los que hay datos disponibles. En 11 disminuyeron los precios sin tener en cuenta los alimentos frescos ni la energía y en otros 11 aumentó significativamente. En términos interanuales, en la zona euro los precios se mantuvieron estables. Sin embargo, en España, que el año pasado estaba por debajo de los objetivos del 2%, ha subido casi un punto y medio. Desde diciembre de 2019, es decir, desde antes de la pandemia, los precios en España acumulan ya una subida de más de 21 puntos. Son casi dos menos que la media de la zona euro.
Y en Bruselas han estado reunidos los ministros de Interior para cerrar el acuerdo de pacto de asilo e inmigración y buscar un mecanismo de solidaridad. Finalmente han acordado apoyar en 2026 a todos los Estados miembros que tengan mayor presión migratoria, con 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros de asistencia financiera. Es un contingente inferior al que había propuesto la Comisión Europea y del que España era muy partidaria. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
Esos son 9.000 reubicaciones y 180.000 millones de euros menos de lo que pedía el ministro Marlaska a la entrada de la reunión, a saber.
Las 30.000 reubicaciones, los 600 millones de ayudas financieras.
Y esto es lo que decía el ministro del Interior que había que hacer si no se conseguía.
Y si hubiéramos tocado la parte de la solidaridad, pues que se tocara en la misma proporción la parte de la responsabilidad.
Dice que si se toca la reubicación habrá que reabrir el debate sobre cómo se gestiona la presión migratoria, lo que él llama la responsabilidad, porque el contingente de solidaridad no debe convertirse en un regateo de cifras, ha lamentado. Pero es lo que ha ocurrido y, de hecho, este Fondo Común de Solidaridad, lo que se ha decidido hoy, se adoptará formalmente el próximo 31 de diciembre.
Por cierto, que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el del Consejo, Antonio Costa, han recibido una carta firmada por los líderes de Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia y Suecia, para que los activos rusos inmovilizados por sanciones se utilicen para impulsar un préstamo de apoyo a Ucrania. Hoy, precisamente, el presidente Zelensky se encuentra en Londres. Tiene previsto entrevistarse en Downing Street con el primer ministro británico y sus homólogos alemán y francés. Van a debatir el plan de paz para Ucrania y la propuesta negociada con Estados Unidos. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
El objetivo de la cumbre es garantizar que Ucrania no sea traicionada durante el proceso de paz con Rusia liderado por los Estados Unidos. Los mandatarios europeos van a debatir el último plan para poner fin a la guerra elaborado durante las conversaciones el pasado fin de semana entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida. Donald Trump ha afirmado que los negociadores de Zelensky están encantados con la última versión, pero no sería la primera vez que las impresiones del inquilino de la Casa Blanca no concuerdan luego con la realidad. El plan original acordado por Estados Unidos y Rusia exigía a Kiev el entregar el territorio del Donbass, que no ha sido conquistado por Moscú, y que aceptara límites en el tamaño de sus fuerzas armadas, algo que fue rechazado por Zelensky y sus aliados europeos, que saben que no solo está en juego el futuro de Ucrania, sino el del todo viejo continente.
En Francia, la situación de deterioro del Louvre lleva a la huelga a sus empleados. Por unanimidad han aprobado un paro prorrogable a partir del 15 de diciembre para denunciar las malas condiciones laborales y la falta de mantenimiento de las instalaciones que están poniendo en peligro las obras de arte de la Pinacoteca. El último infortunio, una cañería en mal estado que ha inundado, corresponsal en París, Álvaro del Río, la Biblioteca de Antigüedades Egipcias.
Alrededor de 400 publicaciones y documentos de alto valor científico han quedado dañados por esa inundación fruto de un error humano, aunque los sindicatos venían alertando ya del pésimo estado del circuito de ventilación y calefacción, que debía ser de hecho reemplazado. Una desgracia más en la serie negra del Louvre que ha llevado al personal a declararse en huelga prorrogable a partir del día 15 en pleno periodo navideño para presionar a la dirección del museo porque la situación, según con un representante sindical es insostenible. Los empleados dicen que la situación es insostenible, que se ha llegado al límite del sistema, que hay que concentrarse en lo indispensable como es proteger el edificio, sus colecciones y proteger tanto al público como al personal. Desconfían de las promesas de la dirección y reclaman tratar directamente con la ministra de Cultura. En una carta denuncian el cierre continuo de salas por falta de personal o deficiencias técnicas. Visitar el Louvre, dicen, se ha convertido para los turistas en una odisea.
Hoy se cumple el primer aniversario de la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad. El presidente que le sustituye, al-Sara, ha logrado, sí, avances diplomáticos, pero sobre el terreno, en realidad, los 3 millones de sirios que han vuelto a su país solo encuentran ruinas, porque la reconstrucción, Diana Rodríguez, está muy lejos y la crisis humanitaria persiste.
Sí, un país prácticamente en ruinas, cuya reconstrucción se estima en 185 mil millones de dólares, con una economía muy deteriorada tras 14 años de guerra y donde 16 millones de personas siguen dependiendo de la ayuda humanitaria. ACNUR cifra en más de 3 millones los sirios que han logrado regresar. Admite, eso sí, que quedan millones de desplazados y refugiados en países como Líbano, Turquía o Jordania, pero también en Europa, que no pueden volver. En Onda Cero hemos hablado con Mahat Hadman, presidente de la Asociación de Sirios de España.
En la asociación me están siempre llamando a ver cuándo se abre el retorno voluntario. Y estamos a la espera que el gobierno abre esa puerta para que el que quiera volver pueda volver, porque hay mucha gente que no puede volver por el tema del dinero, por el tema de los papeles, muchas cosas.
24 meses después, el presidente sirio Ahmed al-Sara ha pasado de la clandestinidad de Al-Qaeda a ser recibido por Trump en la Casa Blanca, además de conseguir que la comunidad internacional levante la mayoría de las sanciones contra Siria.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Me tienes contento.
Ante el Celta deja también un grave problema en forma de lesión para el equipo blanco. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Debacle total la del Real Madrid anoche en el Bernabéu ante un conjunto gallego muy superior que se llevó los 3 puntos gracias a un doblete de Svedberg. En la segunda parte se mostró el equipo blanco incapaz de generar juego, provocando los pitos de la afición contra los jugadores y contra un Xabi Alonso cada vez más cuestionado. El Real Madrid agrava su crisis liguera, se queda 4 puntos del Barça y el miércoles llegan Champions al Bernabéu, un Manchester City que podría terminar de sentenciar a Xavi. No podrá contar para ese partido el Tolosarra con Militao, que se ha confirmado hace unos minutos va a estar varios meses fuera por una grave lesión muscular. Fernando Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. La fea derrota de anoche frente al Celta de Vigo, que deja a Xabi Alonso al borde de la destitución, se cobró además la grave lesión muscular de Eder Militao. El defensa brasileño se lesionó a los 20 minutos de partido y el parte médico es terrible. Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. El tiempo estimado de baja estará alrededor de los 4 meses. Ahora mismo el Madrid tiene a 6 defensas lesionados para el City y para la visita a Vitoria el próximo domingo, otros 2 sancionados. Fran García y Carreras.
La jornada liguera se cierra hoy con el Osasuna-Levante. Nos dejó ayer también la victoria del Español 1-0 sobre el Rayo. Son quintos los catalanes. El triunfo del Elche 3-0 ante el Girona, que sigue en zona de descenso, y el empate a 1 en Mestalla entre Valencia y Sevilla. Mirando ya esa sexta jornada de Champions, mañana tenemos 2 partidos para Atlético de Madrid y Barcelona. Los rojiblancos están ya en Holanda, donde se van a enfrentar al PSV Eindhoven. Simeone recupera a Cardoso, pero pierde al Lenglet por unos problemas musculares. Por su parte, el Barça se va a medir en el Camp Nou al Eintracht de Frankfurt en busca de una victoria que tras la derrota ante el Chelsea les permite acercarse a los primeros puestos de la clasificación Champions. De momento, donde sí mandan con autoridad es en la Liga, sobre todo tras esa derrota del Real Madrid. El defensa del Barça, Gerard Martín.
Tampoco significa mucho porque, como dices tú, hace unas jornadas estábamos nosotros por detrás y ahora por delante. Evidentemente siempre es mejor tener un poco de margen sobre ellos. No sé si somos favoritos o no. Nosotros en la cabeza siempre tenemos ganar la Liga y para eso tenemos que ganar todos los partidos posibles. Para que no se reduzca esa ventaja respecto a los otros equipos, pues tenemos que ir ganando partidos.
Por cierto, que ha confirmado Hansi Flick que regresará mañana Ter Stegen a la lista convocados del Barcelona. Lejos del fútbol, recordar que acabó ayer el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi con Norris proclamándose campeón del mundo tras acabar tercero la carrera de ayer por detrás de Verstappen y Piastri. Alonso fue sexto, Sainz decimotercero, ambos acaban el Mundial en el top ten, noveno el madrileño, décimo el asturiano. En el Mundial Femenino de Fútbol Sala, España se hizo con la medalla de bronce, se impuso 5-1 a Argentina y en baloncesto Valencia y Real Madrid siguen liderando la Liga CB con 8 victorias en 9 jornadas. Los valencianos ganaron en Vitoria a Baskonia con una canasta in extremis de Taylor. También se llevaron el triunfo los madridistas sobre la bocina con un lanzamiento de Sergio Llull para derrotar al Tenerife. El Barcelona logró su 5ª victoria consecutiva, la 3ª en Liga, tras imponerse claramente al Andorra.
Onda Cero. Elena Gijón.
Golpe al narcotráfico en cuatro provincias españolas. Tras dos años de investigación, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera dan por desmantelada una importante red criminal que se dedicaba al tráfico de droga y posterior blanqueo de dinero. La operación deja 25 detenidos, pero también Victoria Verdier, millones de euros en patrimonio intervenido.
Una operación de grandes cifras en la que han participado 150 efectivos de la Guardia Civil durante más de dos años de investigación. Eritella Dolmen, como se ha denominado, ha permitido no solo sacar de la circulación más de una tonelada de hachís y cocaína, también intervenir un patrimonio millonario vinculado a la trama. En los más de 30 registros realizados en Almería, Málaga, Granada y Alicante, los agentes se han incautado de inmuebles y fincas valorados en más de 6 millones de euros, casi un centenar de vehículos y embarcaciones, cuentas bancarias, armas y hasta décimos de la Lotería de Navidad. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y no se descartan más arrestos.
En poco más de tres semanas, el 1 de enero, entra en vigor la obligatoriedad del uso de la baliza V16 homologada y conectada con la DGT. Un elemento que está dando más de un quebradero de cabeza a los conductores, porque además de que sube el precio por momentos, empieza a haber algo de falta de stock. Se están comercializando como buenas balizas algunas que no son exactamente de las que exige tráfico. Las asociaciones de consumidores denuncian la confusión y acusan a la DGT Sara Iturbide de contribuir al fraude.
Le acusan de no actuar ante la venta de balizas que no son válidas. La mayoría de las que se comercializaban antes del verano carecían de conexión a la DGT y, por tanto, tampoco valen. El uso de modelos no homologados será sancionable con una multa de 80 euros. La patronal mayoritaria de transporte de mercancías pide un periodo de transición claro que permita culminar la distribución y entrega de las balizas, ya que están sufriendo retrasos por la falta de stock y dificultades en la cadena de suministros. Pero Navarro, el director de la DGT, dice que se actuará con flexibilidad.
No va a haber prórroga. Otra cosa es que la policía, como es habitual, aplicará flexibilidad en el tiempo que sea necesario hasta consolidar un poco la utilización generalizada por parte de todos.
Para asegurarse de que el modelo es válido, hay que verificar en la carcasa de la baliza que el número de homologación y el modelo están incluidos en el listado de dispositivos certificados en la web de la DGT.
Pues no dejamos las carreteras porque empieza el retorno de miles de españoles, así que nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Alicante, en la A31 a la altura de Villena, en dirección a la capital alicantina. En la provincia de Cádiz, en la A7 en la altura de los barrios, ya en dirección Málaga. En Sevilla, en la AP4 en las cabezas de San Juan y Lebrija, ya en dirección a la capital hispalense. Y un accidente complica además la entrada a Madrid en la A6 a la altura de Las Rozas y Majadahonda. Tráfico en aumento en esta operación retorno en las entradas a Madrid por la A1 en El Molar y en la A3 en Arganda del Rey. Complicaciones en la provincia de Toledo, en la A5 desde Talavera de la Reina hasta Valmojado, en sentido Madrid, tráfico lento en Jaén, en la A4 en Bailén, ya en dirección a Ciudad Real, y complicaciones en la provincia de Huesca, en la A23 en el entorno de Sabiñánigo, ya en dirección a Zaragoza.
Y hoy, 8 de diciembre, se cumplen 45 años del asesinato de John Lennon. Era 1980 y el ex-Beatle volvía a su casa en el edificio Dakota de Nueva York cuando Mark David Chapman le disparaba hasta en cuatro ocasiones por la espalda. Lennon murió allí mismo, dejando un legado musical irreemplazable que cuatro décadas después sigue siendo referencia en la industria. El nombre de Lennon es sinónimo de música, de protesta, de cambio, porque no solo fue parte de una de las bandas más legendarias de la historia de la música, sino que su discurso individual se convirtió entonces en el estandarte de una generación. Así terminamos en la realización técnica Jorge Zamorano y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero.